Natalia Oval, bienvenida, ¿cómo anda?
Muchas gracias, un poco ronca, pero...
Sí, trabajando estos días por el tema de la Asunción, ahora en los ministerios, tomando sus puestos los respectivos ministros.
Sí, muchísimo, ¿sí? ¿No? Hemos parado desde el domingo que asumió Tabaré Vázquez y ahora con las Asunciones. Uh-huh. Hoy creo que asumía el Ministerio de Economía y estuvieron asumiendo ministros. Sobre todo el lunes asumieron muchísimos ministerios.
¿Esperás que va a ser un gabinete más abierto con la prensa?
No sé, depende de los vínculos que uno tenga con las fuentes. En particular en el caso de la diaria, creo que no estamos mal con los vínculos con las fuentes del nuevo gobierno. Sí, lo que se dice, ¿no? De que Tabaré Vázquez tiene otra modalidad de diálogo con la prensa que Mujica. Pero, y es más difícil llegar a Tabaré Vázquez, pero los ministerios creo que nada, es gente accesible, muchos de ellos hablan bastante con la prensa.
Bien, vamos a hablar sobre justamente lo que ha pasado en estos últimos días, los anuncios de Vázquez, centrándonos capaz que en algún que otro tema más puntual, y de vuelta, igual Mujica entrando en escena, por más que ya haya salido de la presidencia.
Sí, en realidad quería hablar, voy a comentar así muy rápido los anuncios, porque bueno, fueron del domingo, ya todo el mundo los debe haber escuchado. En realidad me iba a centrar en lo que Tabaré Vázquez no dijo, ¿no? Y particularmente en cómo en el discurso de Tabaré Vázquez, tanto en Cadena Nacional el domingo de noche como en la Asamblea General el domingo de mañana, no hizo ninguna referencia a la integración regional.
Eso más y mejor Mercosur no se escuchó como en la anterior Asunción, ¿no?
No se escuchó y no se escuchó, digo, nada en términos programáticos porque Tabaré Vázquez eligió como otro tono para su discurso en la Asamblea General. Pero como justamente ese fue uno de los temas, los primeros temas de controversia pública, digamos, en la interna del Frente Amplio, básicamente entre Mujica y Nino Boa, voy a hablar de eso. También hablé con Rossi y me tiró algunas líneas sobre algunas cuestiones que piensan hacer el actual gobierno en relación con un poco con el vínculo con Argentina y en particular con el dragado del canal Martín García. Entonces por ahí voy a ir repasando un poco, bueno, los anuncios de Tabaré Vázquez. En la Asamblea General no hizo anuncios, simplemente se dedicó a hacer como un repaso de la figura de José Artigas y dejó los anuncios más programáticos para la Cadena Nacional del domingo, donde habló de algunas cosas que ya venía hablando, como el tema de, por ejemplo, de las tablets para los jubilados, que hoy dijo Bregner, ¿no?, en el Espectador, que iba a implementarse a partir del segundo semestre de este año. Va a empezarse con las franjas, digamos, de ingresos más bajos, pero creo que abarca un gran porcentaje de jubilados ya esta primera entrega. Después ha hablado también del Sistema Nacional de Competitividad, otra cuestión que ya venía conversada, el Sistema Nacional de Cuidados, habló sobre el Grupo de Verdad y Justicia, que también lo había anunciado, y dijo algunas cuestiones sí nuevas, como por ejemplo que se va a generar un Foro Uruguay 2050, que es para, de alguna manera, debatir sobre con una visión de largo plazo el país, algo que hemos hablado en columnas anteriores, conducido sobre todo por la OPP y por la oficina de Sebastián Torres, la oficina de planificación estratégica que se va a crear, la dirección de planificación estratégica, y después hizo también anuncios importantes en el actual contexto y sobre todo después de lo que pasó en Artigas con las explosiones y ese traslado que muchos opinan que generó o complicó la situación de salud de las personas que fueron afectadas por la explosión y posteriormente fallecieron. Bueno, Tabaré Vázquez dijo que se va a establecer que ante cualquier urgencia, una persona, en cualquier lugar del país, una persona tiene que ser atendida por cualquier institución de salud, aunque no sea la propia. Digamos, el caso de Artigas era otra cosa porque no había ahí, digamos, gente capacitada para eso. Pero bueno, en ese marco anunció eso también, reducción del costo de los tickets, Sistema Nacional de Infraestructura y un montón de otras cuestiones. Pero claro, obviamente los discursos son finitos y en términos de tiempo y algunas cosas no mencionó. Algunas cosas que quizás pueda resultar llamativo que no haya mencionado. No dijo nada de la megaminería, del proyecto Aratirí, no habló del tema del petróleo y no habló de la integración regional, no habló de la relación con los países vecinos ni de política exterior en términos generales, ¿no? Una cosa que tampoco también ha estado ausente en los discursos de la gente vinculada a la política exterior del gobierno de Tabaré Vázquez es la relación con Brasil y qué va a pasar con el grupo de alto nivel Uruguay-Brasil. La propia Dilma Rousseff ha dicho que se va a profundizar la relación con Uruguay en este periodo de gobierno, pero no es algo que esté como demasiado presente en el discurso de las autoridades electas, ¿no? Y ahí Nin Noboa asumió su cargo el lunes y dio un discurso en la Cancillería rodeado por ex subsecretarios y ministros del Partido Colorado, del Partido Nacional, o sea, de gobiernos anteriores y del Frente Amplio también. Y ahí hizo una serie de anuncios y pronunció una serie de frases que después generaron controversia. Pero bueno, Nin Noboa decía esto respecto al tema de la integración regional.
Somos integracionistas desde siempre. Desde esa misma convicción queremos un Mercosur que se sincere, que deje atrás la retórica vacía, que apueste a las concreciones y no a los discursos que luego no se cumplen. Queremos un Mercosur que se plantee objetivos y acuerdos viables, que si es necesario ajuste sus objetivos a las posibilidades actuales, que tenga una agenda externa activa, que rompa con el encierro. Nos consta que esta postura ha sido planteada muchas veces por los cancilleres anteriores, pero no nos resignaremos a dejar de plantearlo. Reafirmamos entonces nuestra vocación integracionista desde la afirmación de los grandes principios que han regido los mejores momentos de nuestra tradición nacional en materia de política exterior.
Bueno, esto es un poco lo que fue la referencia a la integración regional en el discurso de asunción de Nin Noboa. Y un poco hay algunos que comentan o interpretan. Antes en la administración de Luis Almagro al frente de la Cancillería, ya como que nos habíamos desacostumbrado un poco a ese discurso de que, bueno, el Mercosur tiene problemas, el Mercosur tiene que mejorar. Digamos, no es que no lo pensara el canciller saliente, digamos, Almagro, sino que no era algo que estuviera tan presente en su discurso, como si lo estuvo durante el primer gobierno del Frente Amplio, el gobierno de Tabaré Vázquez, esa queja, digamos, permanente al estado de del Mercosur. En este segundo periodo de gobierno, si bien del Frente Amplio, si bien los jerarcas admiten que no ha habido grandes avances ni avances incluso en algunos aspectos de la integración regional, sin embargo no era un discurso así como tan permanente. Y ahora, bueno, Nin Noboa vuelve a marcar la cancha con ese tipo de discurso. Y ahí se generó un poco en algunos sectores, y en particular en el MPP, está la convicción por parte de algunos de sus dirigentes que esta administración de esta cancillería va a tener una orientación distinta a la que fue la orientación de la cancillería de Almagro. No hay como esa convicción, y hay una convicción de que la integración regional, si bien no lo van a decir públicamente o casi, ¿no? Pero que la integración regional va a ser uno de los temas de discusión en el periodo. No queda muy claro por qué lado, pero porque en realidad no hay disputas sobre cuestiones concretas, ¿no? Diferencias concretas entre, por lo menos no se han manifestado hasta ahora, entre el MPP y la nueva cancillería, pero sí hay nivel capaz que discursivo, ¿no? Y ahí Nin Noboa dijo una frase en su asunción que generó controversia, porque dijo que Uruguay no debe caer en la tentación de privilegiar lo político por encima del derecho. Eso, bueno, se interpretó como un claro golpe hacia particularmente una de las frases que dijo Mujica, que fue muy utilizada después y algunas veces también sacada un poco de contexto, pero que era de lo político por encima de lo jurídico.
Sí, se lo celebraron mucho en la oposición también, ¿no? Lo que dijo Nin Noboa.
Claro, claro. Y no, en realidad él no estaba, digamos, haciendo, no hizo ninguna referencia concreta ni Noboa, pero bueno, todo el mundo ya interpretó a qué iba dirigido. Y Mujica, ya mismo cuando asumió en el Senado,
contestó
ayer, ¿no? Ayer martes, asumió como su banca en el Senado y contestó y dijo, bueno, si usted me habla con un criterio cotidiano, común, de estudiante de liceo, ya ahí pegándole a Mujica, a Nin Noboa, tiene usted razón, porque establecemos un sistema de derechos para movernos. Ahora, si nos movemos en un plano de apreciación profunda de la historia de la humanidad, usted se va a dar cuenta de que cada revolución es una fuente de derecho. Cuando éramos una colonia de España, nos movíamos con el derecho español. Si lo hubieran agarrado a Artigas, le hubieran pegado 4 tiros por traidor, de acuerdo al derecho español. Pero como triunfó una revolución, nosotros lo construimos en héroe. Y no debe haber acto político más grande que una revolución. Lo que quiere decir que en el sentido trascendente, la política genera derecho. Ello no quiere decir que al derecho lo podamos pisotear, ¿no? Y después dijo Mujica que la afirmación que él hizo en aquel momento lo hizo en circunstancias particulares.
Por el tema de Paraguay.
Por el tema de Paraguay, claro. No. Que si bien en nombre del derecho, dijo él, en nombre del derecho se llevaron un gobierno por delante, que era el de Paraguay, etcétera, ¿no?
Claro, pero fue muy, muy cuestionado el proceso paraguayo, ¿no? Porque por un lado, dentro de la Constitución estaba la posibilidad de ese juicio político. Pero por otro lado, estaban los que decían de que el tiempo para prepararse que tuvo Lugo para defenderse ese juicio político no había sido también un tiempo en concordancia con las normas legales. O sea que le habían dado de un día para el otro y dijeron, bueno, sí, mañana te hacemos el juicio político, ¿no? Yo creo que había sido un poco esa la discusión.
Sí, eso.
Que generó después, claro, que hubiera dos bibliotecas. Lo que decían, bueno, no hay que meterse en el asunto interno de Paraguay porque aparte están obrando por sus propias normas legales y es legal lo que están haciendo porque ellos tienen los votos
formalmente suficientes.
Formalmente
está todo bien, pero
sí. Por otro lado salieron otras críticas que era, formalmente no está todo bien, claro. Porque el tiempo que tuvo Lugo para su defensa no es el tiempo que debería haber tenido. No sé, yo la verdad que no tengo ni idea,
pero
¿no?
Es la forma sobre el contenido, no es una vez más, ¿no? La dicotomía, ¿no? Forma sobre el contenido. Forma de contenido es lo político sobre lo jurídico, el contenido es lo político y lo jurídico es la forma, ¿no? Yo creo que Mujica siempre se refiere a eso, ¿no? Que no siempre hay por qué respetar las formas, porque a veces las formas van en detrimento de el avance de una nación. Mencionó las revoluciones que traen acarreadas desde nuevos derechos, ¿no?
Sí, no, y aparte, a ver, es una discusión muy interesante que se pueden dar los expertos en materia de derecho, pero capaz que lo que dice Mujica es que jurídicamente muchas veces hay más de una interpretación, es decir,
también.
A veces la interpretación de la Constitución, que es en definitiva lo que hacen los juristas, no están siempre de acuerdo. Por eso a veces vos tenés una votación en la Suprema Corte que es 3-2. Entonces, la mayoría circunstancial le da la razón a una interpretación, pero uno ve también en el tiempo cómo esas mayorías cambian y cómo las visiones, yo no digo politizadas, pero sí las parcializadas de los juristas cambian. Uh-huh. Ponele la ley de caducidad. Una Corte Suprema la consideró legal en el constitucional en el año 87, otra Corte Suprema en el año 2011, 2012, 2013, no recuerdo bien el año, consideró lo opuesto, ¿no? La verdad es que hay un tema que Mujica viene insistiendo y que Topolánqui también viene insistiendo en el tema de la justicia, sobre todo porque este gobierno, esta Suprema Corte, o la Suprema Corte, en realidad porque ahora hubo un cambio, pero
le bajó el dedo a
y le bajó el dedo, entonces ahí empezó un tire afloje entre respetemos por supuesto la justicia, no vamos a pisotear el derecho, pero también pensemos que, ¿no? Y es una discusión que el EP y sobre todo Mujica tiene esa visión.
Sí.
Evidentemente ahora Vázquez y a través de Innova viene a decir nosotros no tenemos.
Y está bien Innova, ¿no? Aparte siendo canciller.
Se separan realmente,
¿no?
De la vereda enfrente.
Siendo canciller y hablando hacia adentro, pero también hablando hacia afuera, está diciendo, ¿no? Que se va a respetar lo jurídico por sobre lo político, ¿no?
Sí, yo creo que fue ahí.
Lo que se espera que diga un canciller también, ¿no?
Sí, creo que fue más un mensaje a la interna, capaz, o para, digamos, de alguna manera, también es una manera de congraciarse o de. Con la oposición y generar, si se quieren construir, digamos, políticas en común, fue una manera como de tender puentes. Igual hay dos aspectos ahí que está, obviamente lo jurídico es político también, ¿no? O sea, lo jurídico no es político, sí, lo jurídico es político. Basta mirar los fallos de cualquier tribunal de apelaciones o de primera instancia, los fallos de la Suprema Corte de Justicia, para ir desglosando, bueno, hay fundamentación en materia de derecho, digamos, fundamentación jurídica estrictamente, pero hay también mucha política, hay mucha opinión, digamos, en los fallos judiciales, mucha valoración de lo que debe ser una sociedad, de lo que independientemente de las normas que la rigen.
Sí,
¿no?
Político, y puede ser más allá de política, puede ser morales,
¿no? Claro.
Porque, cada juez va a tener su visión del mundo y va a estar condicionado por su visión del mundo. Me parece que como es un fallo de un juez y no de un jurado, donde por lo menos hay varias visiones que entran en consenso, Bueno, va a ser una visión que va a tener su cuota de parcialidad. No digo que sea totalmente parcial, ¿no?
Claro,
pero que la va a tener, digo.
Es distinto decir eso, que quizás podamos estar todos de acuerdo, de decir que lo jurídico no importa, que en un momento
lógico, ¿no?
Una parte de la izquierda sostenía eso, ¿no? Que bueno, el derecho burgués, etcétera, no tenía mucha importancia. Pero no creo que haya sido lo que dijo Mujica. Ahí el problema es sacar las frases de contexto, ¿no? Si decimos, bueno, eso no quiere decir que lo que dijo Mujica, no creo que apunte a decir, bueno, lo jurídico no importa, me paso por
no, claro,
encima el derecho, no pasa nada.
Si no, estarías dinamitando las garantías.
Claro, lo dijo,
¿no?
En una situación.
Cada vez que hay una cosa que no me gusta.
Sí.
Lo político debe prevalecer sobre lo jurídico.
Claro, lo cual es bastante complicado, no sostener. No,
yo decía que lo dijo en una situación circunstancial, pero es verdad que ahora hace poco, en la entrevista que le hicieron en Perfil, Mujica volvió a repetir el tema de la reforma del Poder Judicial, ¿no? O sea, es decir, él tiene la convicción de que... si bien la justicia no está politizada, puede responder a determinados intereses. Más lo dijo, ¿no?
Sí,
que
pero
responde
creo
a intereses
que...
hegemónicos o dominantes, ¿no? O sea, vuelve a eso del derecho de los burgueses.
Claro, ahí yo creo que no sé.
Capaz
no
que es muy teórico y filosófico, y después en el fondo, cuando tuvo la oportunidad de actuar, no actuó, pero que lo sigue pensando y sigue repitiendo.
No, pasaron 5 años, tuvo un gobierno detrás y no hizo nada al respecto, ¿no?
Para mí hay que separar como dos cosas, ¿no? Aunque en realidad muchos dirigentes del Frente Amplio son responsables de que esas cosas se mezclen y no deberían mezclarse. Una cosa es la reforma del Poder Judicial que se proyecta o que en algunos lados se propone como para... Que el proceso de designación de los jueces sea más transparente, que se separe, por ejemplo, la decisión respecto a la inconstitucionalidad de las leyes de otras decisiones, como los ascensos de los jueces, o sea, que se creen dos tribunales distintos para eso, etcétera, etcétera. Que, digamos, eso no tiene un fundamento de presionar a la justicia ni de estar por encima de la justicia, sino que se hace en otros países, y es establecer una dinámica distinta dentro del Poder Judicial. Ahora, para mí el error es que se mezcle eso con decir no me gustaron los fallos de la Suprema Corte no tiene nada que ver en realidad, o sea, una cosa con la otra. Obviamente los fallos de la Suprema Corte responden a determinada composición de la Suprema Corte, claramente, ¿no? O sea, por eso Pérez Manrique ha sido un ministro discorde muchísimo de los fallos, y siempre es él el discorde en fallos vinculados a determinados temas. Eso porque es, bueno, porque los otros ministros tienen otra visión, claramente. Entonces tiene mucho que ver con la composición, pero bueno, esas son las reglas de juego, digamos. Ya está, no se puede actuar sobre eso. En realidad, la reforma del Poder Judicial que se está proponiendo no tiene que ver con eso.
Y nunca es sano cambiar la regla de juego porque a vos no te hayan gustado determinados fallos, digo. O sea, vinculado a hechos puntuales, ¿no? Que puedan llevar a pensar que, bueno, en realidad estás cambiando la regla de juego porque querés modificarlas para que estén a favor tuyo.
Como cambiar figuras delictivas cuando uno de los implicados en el Parlamento, a uno de los implicados en el Parlamento le puede caer, ¿no? Esa figura. Es un poco lo mismo, ¿no? Cambiás 5 años después, capaz, ¿no? O lo planteás para el próximo gobierno.
Sí,
pero
sí,
nunca durante tu gobierno. Natalia, ponemos una tanda.
Hacemos y volvemos con Rossi.
Y escuchamos a Rossi, que tiró alguna cosilla, ¿no? Seguimos repasando las novedades tras la asunción de Tabaré Vázquez, novedades vinculadas a sus ministros, ¿no? Ya hablamos algo de Cancillería, vamos a pasar a Transporte y Obras Públicas.
Sí, en realidad está vinculado, ¿no? Uh-huh. Porque veníamos hablando del tema integración regional, de cómo no había sido mencionado en los discursos de Tabaré Vázquez ni el tema de la relación con Argentina, ni la relación con Brasil. Y en particular sobre la relación con Argentina, yo le preguntaba a Víctor Rossi, el ministro de Transporte, qué iba a pasar con el dragado del canal Martín García, que está bastante complicado, por lo menos según lo que dicen empresarios del sector naviero y técnicos, ¿no? Ahora vamos a hacer un repaso antes, capaz, para de la situación de cómo se llegó hasta acá, ¿no? Porque actualmente quienes están haciendo el dragado, quienes están encargados del dragado, son los gobiernos de los dos países, y eso pasó. En realidad, antes lo hacían empresas privadas, se hacían licitaciones y lo hacían empresas privadas. Particularmente una, Riovía, ganó varias de esas licitaciones y estaba haciendo antes el dragado del canal Martín García. Pero en 2012, cuando se conoció a través del Observador un supuesto intento de coima al presidente de la delegación uruguaya en la CARP, en la Comisión Administradora del Río de la Plata, en ese momento era Francisco Bustillo, y se difundió ese presunto intento de coima, que aparentemente, según la información que se publicó en ese momento, el ex vicecanciller argentino Roberto García Moritán y ex presidente de la CARP, en ese momento presidente de la CARP, le habría ofrecido a Bustillo $1,000,000 para favorecer a la empresa Riovía en una licitación para profundizar el dragado del canal Martín García, ¿no? En ese momento se conoce eso y el canciller argentino Héctor Timerman reacciona pidiéndole a Almagro públicamente que se realice una auditoría conjunta sobre la CARP y además estableciendo que Argentina frenaba la licitación hasta no establecer claramente qué había pasado en el caso en este episodio. Entonces ahí la Cancillería uruguaya le pide al Tribunal de Cuentas, todo esto en 2012, ¿no?, en mayo, hacer una auditoría y llegar a una conclusión al respecto. Después también se inicia una auditoría paralela en la Sindicatura General de la Nación de Argentina. Y en julio de 2012, el Tribunal de Cuentas concluye en esa auditoría que hay dudas sobre la regularidad de los procedimientos tendientes a extender el vínculo con Riovía, ¿no? Se establecen esas dudas. El canciller Timerman desautoriza de alguna manera al Tribunal de Cuentas de Uruguay, diciendo que eso no es cierto, que el propio Almagro desmintió las denuncias por coima, y ironizando incluso un poco sobre las conclusiones del Tribunal de Cuentas. Y ahí empieza lo que se llamó en su momento la guerrita de los cancilleres, ¿no? La guerrita de los cancilleres, que fue un comunicado largaba a la Cancillería uruguaya, un comunicado respondía a la Cancillería argentina, y así sucesivamente, ¿no? O sea, se fueron complicando bastante las relaciones por este tema. Y en un momento, en julio también, Argentina anunció que para ellos había que descalificar a Riovía en la licitación, ¿no? Ya que había dudas sobre esa empresa, había que directamente excluirla de la licitación. Uruguay contestó que no le parecía un procedimiento transparente excluir a una de las empresas, o sea, con qué motivo, tampoco había nada firme, y que deberían seguirse procesos transparentes en la licitación. La cosa se empantanó ahí. Y finalmente la licitación no se hizo porque, bueno, no hubo acuerdo entre los dos gobiernos. Quedó todo relativamente trancado y en marzo de 2014 los cancilleres de Uruguay y de Argentina acordaron, es el acuerdo que está vigente hoy, ¿no? Y es que se realizarían trabajos conjuntos para el mantenimiento, no profundización, pero sí el mantenimiento del canal Martín García entre organismos estatales de ambos países, ¿no? Que en el caso de Uruguay es la Administración Nacional de Puertos. Y ahora lo más reciente que pasó respecto a este tema es que en febrero de este año han salido varias notas en El País de Uruguay y en La Nación de Argentina de varios técnicos y empresarios del sector naviero que dicen que han habido muchos problemas recientemente con el canal Martín García porque hay varaduras, porque no hay profundidad suficiente. Y además que es muy costoso el mantenimiento del canal. Creo que es La Nación que saca una estimación de que se está gastando 53% más de lo que costaba con Riovía. Y además está costando 33% más del valor de la alternativa más cara en el mercado de privada, ¿no? Entonces, de alguna manera cuestionando el mecanismo este de que los dos gobiernos se encarguen del dragado, que fue un mecanismo cuestionado por la oposición en Uruguay también. Almagro ha tenido que salir reiteradas veces a defender esa decisión y a decir, bueno, en realidad del lado de las autoridades uruguayas se dice que no es cierto que sea más costoso y además que básicamente se minimizan los problemas que están habiendo. Pero lo novedoso acá es que yo le preguntaba a Rossi qué pensaba de esta solución y Rossi no está conforme con esta solución de que los dos gobiernos se encarguen del dragado. Él me aclaró primero que es una decisión de Cancillería, o sea, que en realidad le correspondería a Nino Boa y que la va a conversar con Nino Boa, pero me dio su opinión personal sobre este mecanismo de que los dos gobiernos draguen el Martín García.
Referido a lo que yo pienso, es que no es aconsejable que el Uruguay continúe con una forma de atender las necesidades del dragado en el Martín García, que ha significado en estos últimos meses un claro retroceso, un deterioro que pone en riesgo las posibilidades de la navegación con ese canal. Y es muy importante ese canal para el sostenimiento de una estrategia portuaria nacional, por lo que nosotros somos partidarios de promover formas que nos garanticen el mantenimiento del canal y, si es posible, su profundización, acompañando, tal como dice el Tratado del Río de la Plata, la profundidad del otro canal, que es el canal Mitre.
Acá, bueno, hay como... Rossi ha sido quizás de los ministros de Tabaré Vázquez el que más claramente ha marcado diferencias con la administración anterior, ¿no? Con la administración de José Mujica, en varios aspectos. Bueno, recientemente habló, creo en una entrevista hoy con Daniel Castro, volvió repitió nuevamente lo de Alazú, que él no le convencía el proyecto de Alazú, y también fue el primero que largó que se iba a hacer una auditoría en el Ministerio de Transporte, y eso motivó que Pintado saliera a decir que bueno, él no tenía ningún problema con la auditoría, que ya la había iniciado, etcétera. Y ahora con estas declaraciones en realidad le está diciendo que no está de acuerdo con la solución, o por lo menos con los resultados, digamos, de la decisión que se tomó en su momento de que los dos gobiernos se encargaran del mantenimiento. Y además dice algo bastante fuerte, que es que se está poniendo en riesgo la navegabilidad del canal, y que se va a dialogar con Argentina para intentar cambiar esta modalidad. Yo le preguntaba si él consideraba que debería hacerse, volverse al mecanismo de la licitación para que lo haga un privado.
Bueno, yo no quiero mencionar ninguna alternativa, porque ya le digo, porque sería, no es lo que conviene más. Veremos, seguramente se va a conversar a nivel de las autoridades uruguayas, y seguramente en los próximos días con las autoridades argentinas, y descarto que se va a elegir el mejor camino.
Sí.
Mesurado ahí.
Sí, no se pronunció por alternativas, pero fue claro en que este gobierno entiende que esa solución no ha tenido los resultados que se esperaban, por lo menos en su momento.
Bien, bueno, tranca fuerte, Rossi, decís entonces.
Yo creo que sí.
Y también Nin, de alguna forma, ¿no? O sea, marcando una diferencia con el gobierno de Mujica, ¿no?
Bien Nin Novoa, ¿no? Marcando esa diferencia.
¿Está bien?
Es lo que opino.
Sí, ni que hablar.
Digo, porque asume ya con una personalidad y un carácter muy fuerte, marcando la cancha de un principio, ¿no? Y
Juanchi se está queriendo hacer amigo de nuevo de Nin Novoa.
Pero siempre fue bienvenido, Nin, por supuesto. Es sapo en realidad el que se fue de mambo con Nin Novoa.
Se quieren reconciliar.
Sí, capaz la gente no recuerda un episodio de hace unos meses. Pero en fin, es historia. Natalia, gracias por la información. Te esperamos la semana que viene. Vayámonos a ver con qué.
Vaya uno a saber con qué.
Municipales, quizás.
Hemos hablado poco de las municipales. Juanchi esbozó su teoría de que la oposición va a votar a Daniel Martínez.
Hace tiempo,
pero...
Capaz que podemos buscar, digamos, politólogos que avalen la teoría de Juanchi, ¿no? O que la refuten.
Bueno, sí. No. ¿Por qué no?
Sí.
Pero ¿por qué no lo hablamos después, digo, y mandamos la tanda?
Sí, no, tranquilidad. Tenía que ser a 57 y justo 57 era Bodoque, el apellido de Benito. A él le preguntaba, ¿cómo es que deletree la aplicación? Es TUY, T-U-Y. Bájense la app, que es la app de apps, que les permite acumular monedas que se pueden canjear por distintos premios a medida que van jugando, invitando amigos.
Sapo, sí. Johnny Walker te hace la pregunta red. ¿Para vos cuál fue el gran paso que dio Tabaré Vázquez en su cadena nacional?
El que lo llevó desde la cámara del centro a la cámara que estaba a su izquierda.
¿Cuál fue el gran paso que diste en tu vida? Ingresá en daelpaso.com.uy, contá tu historia y participá por premios directos. Johnny Walker Red.